espero.
Hay algo en mi alma que vuelve a vibrar.
Amigos de FM 100.7, qué alegría volver a estar aquí frente a este micrófono. Quien les habla, Julieta Burgueño, esta vez inicio Sentidos temporada 2023 en la operación técnica, como siempre, nuestro compañero Pablito Tabaco. Gracias, Pablito. Y aquí estamos nuevamente en FM Ciudad, las voces necochenses que año a año seguimos estando en este estudio, ante este micrófono, agradecida como siempre a Alberto Sabatini, a Pablo Casado, a todos mis compañeros que de manera cordial y amena vuelven a abrir las puertas de este estudio para que Sentidos, aquí por la tarde de FM Ciudad, vuelva a estar al aire. ¿Qué año hemos pasado, 2022? Lo cerramos de la mejor manera con la Copa del Mundo, que creo que subsanó algunas de las tantas cositas que nos tocó atravesar. Arrancamos un 2023 con un enero interminable de cosas que iremos desarrollando a lo largo de este año y en febrero, para volver a refrescar esas memorias de lo que enero nos dejó. Un mes que no estuve en el programa de manera presencial, pero sí pensando y diagramando y planificando cómo va a ser este 2023. Muchas cosas nos atravesaron. Creo que aquello que estuvo más pendiente de toda la opinión pública fue un caso que todavía está por resolverse, que es el caso de la muerte de Fernando Báez Sosa. Muchas reflexiones han venido a mí desde seguir por los noticieros esa grave situación. Y más allá de las culpas o más allá de las situaciones que fuimos viendo en el desarrollo de los noticieros, hay algo que captó mi total atención y tiene que ver con los sucesos sociales. ¿Qué está pasando en nuestra sociedad? ¿Cuál es el sentido de vivir en comunidad? ¿Cuál es el sentido de la vida? ¿Cuáles son los objetivos y las formas de vincularse de nuestros jóvenes? Porque más allá de la muerte de Fernando Báez Sosa, hay ocho jóvenes también que están involucrados en esta situación. Culpables, responsables, uno lo puede ver de mil formas. La justicia determinará cuáles son las penas que les toquen a cada uno, pero a mí, y voy un poquito más allá, ¿no? Voy a la reflexión para que esto nos sirva de aprendizaje. Debe haber un aprendizaje social. Y ese aprendizaje social tiene que estar arraigado en los valores. Algo le está pasando a nuestra querida Argentina, a nuestro entramado social, que nos impide por ahí ser empáticos, ver al otro, pensar realmente dónde están puestos nuestros valores. ¿Qué les pasa a la sociedad joven que puede llegar a matar por un intrincado adentro de un boliche? ¿Qué pasa con nuestra sociedad que hay padres o madres que matan a sus hijos? Porque hoy, en el día de hoy, donde para mí es una gran alegría volver a empezar, hoy fue la condena a la madre y a su pareja del caso de Lucio Dupuy, un angelito de 5 años. Y antes de venir para acá escuchaba una nena internada en Merlo, mi lugar de origen, que fue internada en el Hospital Héroes de Malvinas golpeada por sus padres. En lo que va del año han muerto 38 chicos, 38 infantes en manos de sus familiares. ¿qué nos pasa como sociedad? Y ese va a ser un poquito, tal vez el eje que va a conducir mis programas a lo largo de este año. Un año electoral, un año donde vamos a ver muchísimas promesas de campaña, pero quiero que quede siempre flotando, por lo menos en este, mi programa, llamado Sentidos. ¿Cuál es el sentido de la política? ¿Cuál es el sentido de vivir en sociedad? ¿Cuál es el verdadero sentido que nos hace más humanos? Esto es Sentidos, y vamos a tratar de construirlo de la mejor manera posible. Tengo algunos anuncios para hacer de temas que me parecen muy relevantes para la ciudad. Uno de ellos tiene que ver con la agrupación El Samaritano. Es una asociación civil que se radicó aquí en nuestra ciudad. Yo el año pasado tuve el placer de entrevistarlos algunas veces, y en especial antes de abrir sus puertas. Es una organización que está destinada a poder ayudar a quienes están bajo el consumo problemático de sustancias psicoactivas. Una organización que desde que abrió sus puertas no ha parado de trabajar. Y si bien es necesaria esa ayuda, también nos pone una vez más frente a la reflexión de pensar qué es lo que está pasando con el consumo problemático de drogas, ¿no? ¿Qué es lo que le está pasando a nuestra sociedad aquí? Que va a nuestro lado en el colectivo, o camina junto a nosotros en la calle, o comparte la sombrilla de al lado en la playa. ¿Qué es lo que está pasándole a nuestra sociedad que tiene tanta vinculación con el consumo? Esta asociación civil, para juntar fondos, para poder seguir haciendo esa gran, gran tarea que llevan adelante desde el año pasado, este día domingo tiene planificada una carrera. Ahora vuelvo a decirles, es Top Race se llama. El Samaritano corre, es el lema de esta carrera. Se lanza la primer carrera y podés hacer dos tipos de participación. Una es de 4 kilómetros, que es participativa, y otra que es de 10 kilómetros, que ya es un trail, ¿no? Ahí ya es competitiva. Va a ser aquí en el Parque Miguel Lilio. Vamos a largar desde el velódromo, y se pueden inscribir todavía. Así que, por favor, no dejen de participar, porque realmente El Samaritano está haciendo un grandísimo trabajo. De hecho, han ido a hablar a las escuelas para trabajar sobre la parte preventiva. Así que quiero que podamos acompañar a esta asociación civil en todo lo que podamos, y además divertirnos. ¿Cómo se pueden inscribir? Vayan acá a la calle 14, donde funciona la sede del Samaritano, calle 14 2949, y si no, al teléfono 2262 62 52 32, vuelvo a repetirlo, 62 52 32. Se acercan, llaman por teléfono, le escriben a las redes sociales, que lo van a encontrar, El Samaritano Necochea, y ahí van a poder informarse de cuáles son las formas de inscripción. Es muy barata la inscripción, pero todos esos fondos van a ayudar a que esta asociación pueda seguir dando servicios. Por otro lado, me escribió Adriana Tapia. Ella es una de las referentes principales del municipio Libre para Quequén. Gente de Quequén muy, muy comprometida, muy, muy buenos vecinos, que siempre están pendientes de todo lo que ocurre. Y mañana, junto a la ONG No Estás Solo, que es la ONG que también en enero de este año programó una carrera de bicicletas en Costa Bonita, que tuve el placer de participar, muy divertida, muy linda. Esta ONG acompaña a los pacientes oncológicos, ¿sí? Por eso se llama No Estás Solo. Junto a la asociación, a la ONG No Estás Solo, el Movimiento para la Creación del Municipio de Quequén va a planificar para mañana, para el sábado 4 de febrero, en el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer, van a realizar una movilización desde el puente Dardo Rocha. Entonces Adriana me manda este mensaje, dice: a los que están luchando día a día, y recordamos a los que ya no están, hoy más que nunca necesitamos de la provincia la unidad oncológica para Quequén. Así que el día 4 de febrero a partir de las 9 de la mañana, 4 de febrero a las 9 de la mañana en el Puerto Dado Rocha al lado de Quequén, para hacer la caminata por el Día Mundial de la Lucha contra el Cáncer. Bien, dicho esto, que creo que era fundamental porque son temas sociales que realmente nos atraviesan a todos en la sociedad y aquí en especial en nuestra hermosa ciudad de Necochea y Quequén. Tengo invitados. Aquí estamos en Sentidos. Gracias, Pablo Casado, también ahí acompañando este nuevo inicio de Sentidos. Pablito Tabaco, vamos a un pequeño corte y ya vuelvo con mi invitado de lujo. Es tiempo de escribir una nueva historia a través de Bio Yoga Consciente. Podés inscribirte para tu formación en el ciclo lectivo 2023. Esta técnica, que incluye el trabajo con las emociones, sistemas biológicos y conocimientos, apuntan a la transformación de la persona. Comunicate al teléfono 2262-498757 o al mail bioyogaconsciente@gmail.com. También lo podés buscar en redes, en Facebook, Bioyoga Consciente, en Instagram, Bioyoga Consciente OK. Marisa Liarte y su equipo te esperan. Muy bien, seguimos en este bloque de Sentidos y como soy un poquito cabalera, dije, empiezo la temporada 2023 de Sentidos y no me puede faltar mi primer invitado del primer programa propio que estuve en esta radio, que fue por allá por el 3 de febrero de 2022. Bueno, hoy, 2 de febrero de 2023, nuevamente aquí en el estudio para darme este puntapié inicial, otra vez mi querido amigo Daniel Contini. Bienvenido, Daniel, ¿cómo estás?
Muy buenas tardes, qué rápido pasa el tiempo.
Ay, pasó, ¿no? Un año, Danielito.
Se nos pasó. Un saludo muy grande a toda tu audiencia.
Muchas gracias.
Y algunos amigos que me dijeron que iban a estar prendidos a la radio.
Un saludo
también
para los amigos. Que después sigan escuchando el programa.
Que después sigan escuchando.
Claro, claro.
Sí. Muy seguido, gracias a Dios, y bueno, contento y feliz de verte feliz también, porque
gracias,
lo haces con todo el amor y eso es lo que vale mucho.
Este, gracias. Es mi escape, viste que hace un ratito hablábamos de los escapes. Bueno, la radio es mi escape. ¿El tuyo?
Y el mío es un poco la poesía y bueno, es el alimento del alma, ¿cierto?
Por supuesto.
Así que bueno, ha sido un año sabático para mí en lo que es literario, pero lo poco que he hecho
Tuvo repercusiones
y ha sido muy bueno.
Pero vi ahí en tu Facebook que te dieron un premio
también,
este
gracias
verano.
A Dios, la verdad que,
¿con qué te premiaron en enero y quiénes te premiaron?
Una mención especial como artista local, el Museo Casa del Faro, en un concurso internacional que hicieron, Raíces de mi Tierra, así que muy feliz,
De la mención.
Con la mención, y bueno, vino gente de Paraguay, de Brasil, estuvo muy lindo.
Mirá
el festival
lindo
que hicieron.
¿Estaba Roque Méndez también ahí en ese festival o me confundo?
No.
Porque había también de artistas, escritores inéditos.
Ay,
bueno, igual ya lo voy a invitar a Roque para que venga, a ver si nos viene a contar.
Sí, es muy probable porque había muchos invitados. Bueno, Ángeles Espinosa, Villallanos también, que bueno, una gente muy...
Sí, muy abocada al arte también,
arte
y a la escritura.
Y a las cosas locales, uh-huh. Así que feliz con eso.
¿Cómo es para vos cada vez que sentís este reconocimiento? Cuando te llaman y te dicen tu escrito fue ganador o va a ser seleccionado.
A veces no.
¿Se puede explicar
creer
en palabras?
No se puede creer porque participa tanta gente. Generalmente son concursos internacionales que lo hacen por internet.
Claro.
Así que en este caso ganó una señora de Goya, de Corrientes, pero ha habido de todas partes.
De todas partes.
Sí, de Perú, de todos lados. Así que estar entre el montón y lograr
por
una
supuesto,
mención,
claro,
ayuda mucho
al espíritu, ¿no?
A decir, voy a seguir. A veces uno escribe, no tiene tiempo y se cierra el concurso y uno dice, bueno, lo mando. El tema es participar, no tanto el premio en sí, sino participar.
Por supuesto.
Porque eso ayuda mucho a... Bueno, contento.
Me imagino. Después manera, nos vas a leer lo que vos quieras, manera, bueno, o si querés leer lo de la mención.
Bueno.
Me escuchaste en el inicio del programa, sí. Pensar un poco en los valores sociales, ¿no,
qué
Danielito?
Qué agresividad que hay en la gente.
¿Qué pasa? ¿Qué nos pasa, no? Con tanta violencia.
Terrible, porque uno lo ve en todos lados, uh-huh. O sea, los chicos jóvenes, la salida de los boliches, en todas las ciudades, en todos lados pasan. No se puede creer, ¿no? Si también tiene algo que lo produce, o el insumo de alcohol, o no sé, hay algo que está mal, que no hay manera de superarlo, ¿cierto?
Si tus escritos, bueno, son un legado, ¿no? Porque todo aquello que queda en papel es un legado, sí, para las generaciones siguientes.
Es cierto.
Y no tienen tiempo. Porque hoy nos encontramos leyendo cosas de Shakespeare, que vivió dos siglos antes, y de Borges, que ya no está entre nosotros. Digo, la escritura tiene ese poder de que es atemporal, ¿no?
Es cierto.
Un día un jefe me hizo una entrevista de trabajo y me preguntó, ¿cómo querés ser recordada? ¿No? Porque eso suponía él, y a mí me hizo pensar muchísimo, cómo quiere uno gestionarse, no solamente desde el ámbito laboral, sino en todo un contexto de desempeño, para ser recordado. Y creo que también ahí se juega un poco el tema de qué valores queremos dejar sembrados, ¿no? O sea, bueno, yo quiero que me recuerden cómo, ¿no? Si vos tuvieras que pensar en tus escritos, ¿no? Que por ahí es tu mayor talento, porque todo lo que haces siempre termina siendo premiado de algún modo. ¿Cómo te gustaría que te recordaran a través de estos, de este legado que nos vas a dejar por siempre?
Sí, lo más importante es eso, que lo recuerden a uno, ¿cierto? Cuando uno lo recuerdan, generalmente, que sea por cosas buenas que uno ha hecho, o que haya servido para algo, o que le haya dado iniciativa. Yo hace poco fui a leer a una escuela, a la escuela secundaria 20, Natalia Isco, que vos estuviste ahí... dándome una mano.
No, si era, hay que leer actores locales.
Chicos de 16, 17 años, y qué entusiasmo tenían por la literatura, tenían una prueba de literaria, de poesía, y me llamaron para poder aconsejarlo o algo. Y bueno, eso sirve de mucho también, ¿no? Verlos, escuchar con atención, que es importante, alguna lágrima por ahí con alguna... de las cosas que uno... A mí me gusta, dentro de lo que escribo, que haya un sentimiento en la persona que está escuchando.
Claro.
O que ría, o que llore, pero que sienta algo. Que
toque,
¿cierto?,
alguna emoción, claro.
Eso
claro,
es importantísimo. Claro. Así que eso es lo bueno, ¿no? Que a uno lo recuerden como persona, uh-huh, más allá de todo.
Como persona. Me lo voy a anotar, porque ¿sabes qué creo, Daniel? Vuelvo a decirle a los que se acaban de sumar que estoy hablando con Daniel Contini, muy conocido aquí en la ciudad, no solo por su talento para escribir, sino también porque a él le gusta forjar, y no solamente palabras, le gusta forjar el hierro, es herrero, ¿no es cierto?
Es cierto, bueno, si uno puede manejar el hierro con lo duro y
frío
que es,
puede moldar el metal, ¿no?
Es mucho más fácil después tratar con las personas,
claro,
¿no?
Claro,
que tienen
claro,
un sentimiento que... uno las puede, no sé, tratar...
Amalgamar más fácil,
un
por
poco
ahí, ¿no?
Más, bueno, pero es más que un trabajo, un hobby que lo amo. Y bueno, uno, poca gente tiene la suerte de trabajar en lo que le gusta.
Claro, es cierto.
Y eso es importantísimo.
Es cierto,
¿no? Porque
claro,
cuando uno trabaja con lo que le gusta, o sea...
Sí, todo viene más fácil,
todo viene
después.
Más fácil.
Claro,
todo
no tenés que lidiar con eso todos los días. Decís, bueno, hago esto y me gusta.
Feliz de cada mañana empezar a trabajar.
A trabajar.
Pero hay gente que va
y
con mal
trabajo.
Humor o con...
y tener trabajo.
Y tener
claro,
trabajo.
Claro, sí.
Pero también eso lo hace el amor que uno pone
sí,
en las cosas que hace.
Claro, por supuesto.
Eso es un boomerang que trae
Me voy anotando lo que me vas diciendo, porque, como dije al principio, este año me gustaría que lo que flote, lo que siempre quede como esencia de sentidos para 2023, es qué valores nos hacen mejores personas y por ende mejor sociedad, y qué cosas se repiten, porque aquí espero que se siente mucha gente, ¿no? Y que todos me puedan decir qué es lo que esperan, cómo esperan ser recordados, o cuál es el legado que quieren dejar. Y espero que al fin de año yo pueda sumar todas esas esas palabras y puedan ser volcadas a un buen deseo de fin de año, ¿no? Así que, bueno.
Como para colgar tarjetitas en el arbolito con distintas...
Claro, sí, con distintas frases.
Con distintas frases, eso es buenísimo.
Daniel, te veo ahí con un montón de escritos, ¿no? Con ayuda a memorias por ahí.
Tengo la...
Con tu carpetita de textos, de poesía.
Todos tenemos defectos y virtudes, y uno de mis defectos es que siempre trato de leer lo mismo, no sé por qué. Me atrapan algunas de las cosas que he leído.
Has escrito, que son hermosas.
Este año que pasó logramos publicar un libro, una antología, uh-huh. Hicimos con gente, escritoras y escritores amigos, algunos lo hemos conocido por internet, hemos hecho otros libros por internet, que eso te conté el año pasado.
Y que lo presentaron en Che Borges, ¿no?
Claro, y bueno, este año presentamos, el 2022, De Faros y de Amares, que todo tratan poesías sobre faros y mares.
Ah, mira qué bonito. Y ahí está el tuyo.
Ahí puse tres poesías mías.
La de Kekem, que es preciosa, la de Kekem.
La de Kekem, que ya te la había leído. La del Faro, que gané.
La del Faro, que me la regalaste. Sí.
Y bueno, y también fui a leer algunas escuelas, como la Escuela 20. Fui a un jardín de infantes 909, que está frente a la placita de Kekem, al lado de la delegación municipal. Chiquitos de 4 o 5 años, divinos, porque, bueno, por ahí se levantan y se van y después vuelven.
Ah,
¿viste?
Sí, son los deambulantes, claro.
Son libros que tienen dibujos y uno los va alternando con los dibujos.
Claro.
Y ellos preguntan. Fue una experiencia maravillosa.
Hermosa. Bueno, vamos a repetirlo en las escuelas, que los chicos quieren escucharte, así que...
Claro, ojalá.
¿Querés leernos algo?
Bueno, dale.
O el que ganaste,
bueno,
no sé.
El que recibí la mención, Raíces de mi Tierra, el concurso, yo hice una poesía que es El Legado, porque las raíces ancestrales también son importantes como raíces, ¿cierto?
Muy bien.
Como estamos en Necochea, hay una ciudad con puerto y una ciudad
con mar.
Hice una historia. Y te la cuento.
Dale.
El legado. Los recuerdos que siempre me acompañan del abuelo, viejo lobo de mar. De pequeño, en las tardes estivales, me llevabas al puerto a trabajar. Y me contabas historias de naufragios, mientras tejías redes sin parar, con esas manos callosas y arrugadas, manos curtidas por el salitre del mar. Conocías el viento como nadie, norte duro, sur seguro, en tenues balbuceos presagiabas sin errar. Si las gaviotas volaban tierra adentro, era muy obvio que surgiera un temporal. Y conocías de memoria el firmamento, la cruz del sur te acompañaba al navegar. Hoy, tus bisnietos, los que siguen tu legado, en cada amanecer se internan en el mar. Con la tecnología que nos ha sobrepasado y tu recuerdo, viejo lobo de mar.
Hermoso, hermoso. Gracias. ¿Cómo no emocionarse con todo lo que escribís, Dani? Porque ahondás en aquellos sentimientos que son tan propios de uno, ¿no? Los abuelos, la cercanía con el mar. No puedo no hacer referencia, no ser autorreferencial con mi padre, que ha sido navegante.
¿Cómo conocían,
¿no?,
cada cosa? Como el hombre de campo,
claro.
Que si el caballo estaba al lado del alambrado, o el perro se revolcaba, todo significaba algo que
se avecinaba,
que presagiaban, claro, o que claro, se avecinaba. Claro. O si cantaban los teros que había visita,
es cierto.
Y todas esas cosas, ¿no?
Claro, sí, sí,
cuántas
sí,
cosas
sí.
Aprender de los mayores.
De los mayores. De esas cosas que le ponían.
No había tecnología,
tiempo.
Ni había ahora, viste, vas al Wingurú, vas a esto, vas al otro.
Y ya lo sabés.
Estos
lo otro se aprendía con ver, con observar, ¿no?
Ya
con...
sabían si había que salir o no a navegar.
Exacto. Ah,
lo presagiaban. Terriblemente.
Uh-huh.
Y bueno, son gente que, gringos generalmente, que vinieron, que a lo mejor no sabían pescar ni siquiera, pero no había otra cosa para
claro.
hacer y era como... como arar la tierra y sembrar, ellos salían
a cosechar
peces con embarcaciones muy 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 frágiles en esas épocas.
¿Vos sos el bisnieto?
No tuve familia de pescadores. Pero nací en el puerto,
claro.
Cerca del puerto, en la 32, así que conocí mucho la gente del
puerto. Claro.
¿Te acordás que yo te he contado otras historias de Joana la Gringa historias del puerto?
Del puerto.
Gardelito también, que era un personaje. Bueno, todo influye.
Qué lindo.
Todo sirve para escribir. Yo a veces hay que incentivar a la gente
claro.
a que escriba, porque hay gente que cree que uno tiene que ser profesor o tiene que ser... Y sin embargo, todos estamos ahí...
Todos tenemos ese
todos
talento.
Todos tenemos ese
¿no
talento
claro.
y hoy en día con correctores y con tantas cosas. Antes íbamos al diccionario a buscar para que la palabra esté bien o esté mal. Hoy en día es mucho más fácil escribir.
Y no hace falta por ahí la rima, ¿no? La rima
no
ya
hace
es algo
falta
que,
la rima.
Yo no está
escribo
escrito.
A la antigua.
Claro.
Me gusta escribir por estrofas. ¿Pero por qué? Porque cuando uno lee también le gusta mirar.
Claro.
Mirar al público, mirar. Si está todo escrito, todo seguido,
claro.
es más difícil encontrar, volver a bajar la vista y encontrar. Si vos escribís por estrofa, vas manejando.
Exacto, te da los tiempos.
Y te da esos tiempos
claro,
para,
claro, claro.
para poder. Pero es importante que la gente escriba. Y que lea también.
Sí, por supuesto.
Leer. Que es
te
muy
transporta
bueno.
a otros mundos.
Sí. Oye,
Danielito, me dijiste que habías traído un cuentito.
Bueno, te traje un regalo.
¡Ah, un regalo!
Más que nada un regalo.
Sí, porque
pero
el lunes fue mi cumpleaños.
Un regalo para que lo puedas compartir con tu audiencia.
Bueno.
Que eso es importantísimo.
¿Cómo no?
¿Vos te acordás? Déjame que estoy buscando.
Sí,
acá.
Sí, busca tranquilo.
En la niñez, cuando uno le contaban cuentos para poder dormir, no sé
sí.
si te contaban cuentos para
veces,
poder dormir.
A veces.
Bueno, si no te los contaban, ahora te los
porque
van a contar.
Porque éramos cuatro, yo era la más chica, ¿viste? A mi mamá la agarré cansada.
Si no te lo contaban,
pero
ese
me gusta
es
contar cuentos y me gusta escucharlos, sí, sí.
Era tan importante.
Tan importante.
Un pequeñísimo cuento de. Eduardo Gudiño Kiefer, argentino, nació en Esperanza, Santa Fe en el año 35, falleció en el 2002 por una enfermedad terminal a los 66 años.
Muy joven.
Tuvo muchos cargos ahí dentro de la literatura, una historia muy linda. Pero tiene este cuento que es hermoso y bueno, te lo quería regalar
bueno,
y leértelo.
Va a ser un placer, un gran regalo. Cuando vos digas, Danielito.
Bueno, dale. Después te cuento el nombre del cuento.
Bueno, a ver si lo podemos adivinar.
Dale, voy, ¿eh?
Dale.
Había una vez, como empiezan todos
los cuentos.
Había una vez un inmenso campo de girasoles. Era una luminosa alfombra amarilla, tendida desde la orilla del camino hasta más allá del horizonte. Era un campo de girasoles orgullosos. Cada uno quería ser el primero y se empujaba para ser más alto que el otro. Ni siquiera se hablaban. Solo les importaba crecer y crecer, amarillear cada vez más radiantes y siempre girando para no perder de vista el sol. El sol no les llevaba el apunte, seguía su camino, tan alto, tan solo, así durante el día. Y durante la noche... Cuando el sol se ocultaba, los girasoles no tenían nada que hacer. Mustios y aburridos se doblaban sobre sus tallos y bostezaban y se quedaban dormidos hasta el nuevo amanecer. Entonces el sol aparecía los girasoles empezaban a levantarse. Entre tantos girasoles había uno que nació más tarde. Por más que se estiraba y se estiraba, no lograba asomar su cabecita paliducha por entre la de sus hermanos. Y ni siquiera podía imaginarse cómo era ese sol tan admirado, tan elogiado, tan adorado. Solamente por la noche, cuando los demás se dormían, nuestro girasol pequeñín podía ver el cielo. Entonces, por supuesto, el sol ya no estaba. Su tibieza y su luz ya no estaban. Sin embargo, otra luz envolvía las copas de lejanos eucaliptos. Esa luz provenía de un disco de plata que navegaba entre millones de estrellas. Esa luz misteriosa decía: no soy el sol, soy la luna. Tengo mil nombres más, todos sagrados. Soy la diosa blanca que ordena las mareas y distribuye las lluvias. Soy la que más vigila el crecimiento de las plantas y de los animales. El pequeño girasol no se dejaba mecer por esas misteriosas palabras lunaneras, que le sonaban como una extraña canción. La flor giraba su corola, coronita de plata, la seguía y la escuchaba. No solo el sol, girasol, no solo el sol te da lo que le pidas, también yo, luna, tan generosa como ninguna, soy dueña de la vida. Si tus hermanos son para el sol, girasol, vos sos para la luna, y nadie te dirá nunca más girasol, te dirán giraluna. Ahora alguien lo conocía, alguien le hablaba, alguien se ocupaba de él, alguien le había dado un lindo nombre, giraluna. Y así siempre, porque en el universo hay lugar para todos, porque en el tiempo caben el día y la noche, las cuatro estaciones, el sol, la luna y todos los hombres del mundo, porque los altos y los bajitos, los flacos y los gorditos, los lindísimos y los no tanto, todos tienen algo que hacer, algo en qué pensar, alguien a quien querer, para poder ser, se llamen girasoles o giralunas.
¡Qué belleza, Dani! ¡Qué hermoso! Bueno, ¡qué hermoso regalo! Y supongo que se llama Giraluna.
Giraluna. Eduardo Kiefer.
Eduardo Kiefer, qué belleza.
Sí, tiene
qué
muchos, lindo. Muchos cuentitos muy lindos, pero ese me atrapó cuando lo vi.
Hermoso,
dije,
hermoso.
Es el regalo ideal.
Es un gran regalo, cumplir. Sí, porque enriquece el alma. Así que muchísimas gracias.
Bueno, gracias.
¿La pasaste lindo?
Sí, hermoso.
¿Alguna palabra que nos quieras dejar?
Bueno, que sea un buen año. Que siempre
bien,
lo peleamos.
Un buen deseo también siempre, para toda la audiencia.
Sí, que sea un buen año, que sigamos teniendo cosas para hacer, proyectos de vida, que uh-huh. son los que nos llevan a fortalecernos, a levantarnos cada día con fe.
Exacto.
Que no hay que pensar nunca que todo está perdido. A veces caemos en la trampa de que todos los días parecen iguales, pero cada día tiene algo distinto. Cada día tiene ese pequeño momento que lo hace distinto. Uh-huh. Y eso es lo que sirve.
Y si no cambia el día, tenemos que cambiar nosotros,
por supuesto.
¿No es cierto? Ponerle la gotita de luz que le hace falta.
Por supuesto.
Este hombre maravilloso que me acaba de regalar este poema, este cuento increíble de Eduardo Kiefer y que nos ha regalado sus escritos, ¿no? El legado. Mirá, justo hablábamos hoy de eso. El legado, una poesía premiada este año en un encuentro literario con participación internacional, Daniel Contini, un vecino de aquí, de la ciudad de Necochea. ¡Vamos, qué calorón! Otra tarde de sentidos en nuestra hermosa ciudad de Necochea, desde el estudio de aquí de FM Ciudad, en la operación técnica Pablito Tabaco. Gracias, Pablito. Y quien les habla, Julieta Burgueño, en una nueva semana de sentidos, que hoy tuve que decirle, ya no te voy a poder llamar porque el programa me está quedando corto y por un lado me encanta que así sea, pero por otro no quiero dejar a ninguna voz por fuera para conocer, para estar al tanto de la actualidad, para poder pensarnos juntos en los valores sociales, en lo que pasa en la actualidad, cómo nos impacta, cómo podemos mejorarnos como personas, como sociedad. En eso estamos. Buscarle el verdadero sentido a la vida, al estar con los otros, a convivir, a la convivialidad, diría un gran amigo mío. Bueno, eso es un poco lo que queremos lograr desde aquí, desde este programa llamado Sentidos. Quiero agradecer la invitación de Rubén Leis, que hoy estuve en NEC Radio la mañana, me hizo una entrevista re linda, así que muchas gracias, Rubén, dijo que me iba a estar escuchando, vamos a ver si es verdad. Y a todos los que no están aquí en la ciudad, decirles que nos envidien un poco, porque es un día de 30 y pico de grados de calor, tremenda la temperatura aquí en la ciudad, prácticamente no hay viento, algo que es raro en Necochea, con lo cual la temperatura ha aumentado enormemente, disfrutando de estas playas divinas, porque la verdad es que tenemos un frente costero admirable. Se espera alguna baja de temperatura más tarde, pero bueno, igual se conservamos las temperaturas de verano y bueno, todos los que todavía no han venido a visitarnos, vengan. Y a los que se fueron en enero, vuelvan, ¿eh? Aquí estamos para esperarlos. Bueno, no me quiero demorar mucho porque hoy es una tarde con muchas voces y quiero escuchar a todos y que ustedes conozcan, al igual que yo, cuáles son los sentidos de esta tarde. Me acompaña con su sonrisa hermosa aquí Marisa Liarte. Ella es profesora y la directora del Centro de Bio Yoga Consciente. Buenas tardes, Mari, ¿cómo
Hola,
estás?
Hola, Juli. Bien, muy bien.
Te saqué de la playa ahora. Todavía te queda ahí el bronceador, pero bueno, te lo agradezco que hayas cumplido con tu palabra de estoy ahí, ya me lo confirmaste la semana pasada y es un placer.
No, aparte es un honor para mí estar acá.
No, un placer que hayas elegido también este programa para sponsorearnos, ¿eh? Muchas gracias. Mari, Bio Yoga Consciente, ¿qué es? ¿Cómo se puede aprender esta técnica? ¿Dónde te podemos encontrar? El público se renueva, se dice Mirta, así que sí. Volvamos a contarle a la gente, ¿qué es esto de Bio Yoga Consciente?
Bueno, Bio Yoga es una técnica o un método que logramos con mucho esfuerzo y trabajo de investigación, diría yo. Uh-huh. Lo que hacemos es una amalgama de distintas disciplinas y lo que decimos siempre es que Bio Yoga Consciente es una ramita de lo que es el yoga, que es súper grande, intenso y profundo.
Y hay muchas ramas de yoga,
muchas,
¿no es cierto?
Muchísimas ramas, muchísimas escuelas, muchísimas creaciones y se están logrando cosas hermosísimas. El yoga siempre es el yoga. Uh-huh. Y el yoga es una filosofía de vida. Exacto. Un estado, un modo de estar viviendo. Bio Yoga Consciente tomó de distintas escuelas, de distintas ramas y sobre todo distintas disciplinas, uh-huh, todo lo que yo pude ir aprendiendo externo a yoga, lo fui incorporando y por eso se creó esto como una academia, un método de amalgama interdisciplinario, en realidad, uh-huh, donde convergen coaching, constelaciones, numerología, eneagrama, shiatsu, reiki. No sé, todo lo que he podido aprender de distintas áreas que he estudiado lo he volcado a Bio Yoga Consciente porque la misión, digamos, o el propósito es generar conciencia y sobre todo sobre las emociones en un día tan especial, ¿no? Generar conciencia sobre tus propias emociones. Exacto. Sobre lo que te pasa a vos. Uh-huh. No lo demás, porque lo demás no lo podemos controlar, pero sí podemos aprendernos. Y aprendernos siempre nos lleva a estar mejor con nosotros y con el otro. Entonces, yo siempre defino a Bio Yoga como una amalgama, como si fuera una especie de collar de perlitas que se fue juntando y entre todo forma ese collar de conciencia y sobre todo de emociones. Trabajamos sobre todo las emociones y el abordaje es diferente.
La pregunta sería, ¿hay emociones negativas que pueden llegar a dañarnos mucho?
Lo que yo he aprendido hasta el momento es que las emociones son, y que no son ni buenas ni malas, que depende cómo las usamos y depende cuándo y para qué y cómo nos conocemos para abordarla, porque ni siquiera la ira, que parece que fuera mala y tuviera mala prensa, la ira es propulsora de una parte nuestra para avanzar. Pero cuando eso es usado, digamos, en forma de violencia, claro que sí, se consideraría mala. Uh-huh. Pero nosotros no hacemos ese abordaje de vuelo bueno o malo. El abordaje es primero conocernos, conocer qué emoción nos está atravesando y ver qué herramientas tenemos en el día a día para gestionarla.
Claro, esa emoción.
Para gestionarla, para transformarla, uh-huh. para que no nos haga mal.
Exacto.
A nosotros y sobre todo para los otros.
A nuestro entorno.
A nuestro entorno, porque si bien somos unos, uh-huh. somos con los otros. ¿No? Y somos un poco
me quedo con la palabra consciente porque hoy se lo agradecí a una compañera que el otro día me vio y yo estaba como en un estado de enojo, ¿viste? Era todo enojo. Y cuando termina la reunión me dice, no te quiero ver más así porque nos cargás con esa energía. Vos sos una mina que tiene mucho para dar, no puede ser que estés con ese estado de ánimo. Bueno, fue como un cachetazo. Y fue el viernes. Entonces me permitió el fin de semana pensarme, hacer consciente este espejo de un otro que me estaba viendo y que yo tal vez no podía verme. Y hoy se lo agradecí porque fui a trabajar contenta, sin ese enojo, pero porque pude ver otras cosas. Entonces digo, qué interesante es esto de lo consciente, que estimo que es parte de la terapia que en el centro de BioYoga Consciente que vos estás dirigiendo, lo están pensando de ese modo. Hacerlo consciente, verse en un espejo, poder transformarlo, ¿no? Poder decir, bueno, no, si esto es lo que la gente ve de mí, yo no quiero que eso lo vean, ni quiero mostrarlo así, ni quiero sentirlo así.
Y además aprenderse,
claro,
¿no?
Aprenderse.
Aprenderse en ese estado, porque vos decís enojo. Por ahí lo que realmente provocó tu enojo es una situación, pero el enojo, la ira, como te digo, es una emoción que todos tenemos. Porque la genera el hígado se establece, no sé si la genera el hígado. El hígado es el propulsor y es biología. Entonces, si vos te conocés, si vos aprendés que te enojó una situación y vas a lo profundo de esa situación y podés verla y podés aprenderte para la próxima en una situación parecida, vos sabés que por ahí te podés enojar.
Claro.
Y entonces decir, bueno, ¿pero qué quiero?
Claro.
¿Cómo quiero estar?
Claro.
¿Y cómo quiero vivir? Porque está bueno dejarlo salir y expresarlo, pero muchas veces no está bueno continuar con
claro.
eso. Porque sostenerlo, si vos continuás, claro. se genera una violencia innecesaria.
Claro. Sí, entonces, sí. O con los otros o con uno mismo.
Con uno mismo también. Claro. Y aparte, está bueno decir, bueno, ¿qué herramientas tengo? Tenemos la respiración, que es mágica.
Es cierto.
La respiración es mágica.
Y cuando somos enojados, nuestra respiración gratis, es corta, ¿no es cierto?
Totalmente, y no tenemos conciencia. Como
cierto.
Vos decís, no hacemos consciente la respiración, no hacemos consciente la voz, no hacemos consciente la energía del llanto, la energía de la risa, el caminar descalzos, no hacemos consciente un montón de... No hacemos consciente partes del cuerpo.
Es cierto.
Muchas veces con los practicantes hacemos cosas chiquititas como, bueno, muevan la mandíbula de un lado al otro.
Ay,
y ni
sí.
siquiera...
¿Cómo descarga eso? Es tremendo,
ni siquiera sabés que... ni siquiera claro. te acordás que tenías mandíbula.
Es cierto,
¿no?
Es cierto.
Entonces, digo, BioYoga Consciente es como ir bien profundo a tu propia conciencia. Y después... cuando vos te aprendés, cuando vos sabés lo que te va a pasar uh-huh. en determinada situación, bueno, ¿qué me enoja? ¿Qué me alegra? ¿Qué me entusiasma? ¿Qué me pone curiosa? Cuando vos te conoces, es como más fácil transitar.
Exacto. ¿Mm?
Esa es la idea, poner al alcance de cualquier persona herramientas.
Uh-huh.
La respiración, las posturas o asanas, los pranayamas, o sea, dirigir la energía a determinado lugar, los mantras, los mudras, todas son herramientas.
Las mudras son los de las manos.
Los
¿no?
gestos
las
con las manos.
Las manos.
Sí, y con el cuerpo también, hay mudras. Entonces, si vos tenés conciencia de para qué necesitas, qué herramienta necesitas para cada momento, bueno, podés irlas a buscar. Tal cual una herramienta, vos tenés que clavar un clavito y no vas a buscar un serrucho.
Exacto.
Sabés que vas a tener que ir a buscar el martillo.
El martillo.
Entonces, esto es igual, no siempre es un asana, no siempre es un mudra, no siempre es un... Todo suma, uh-huh. por supuesto todo suma, pero hay que saber qué cosa en qué momento. Y eso es lo que intentamos
transmitir
y
enseñar.
Compartir.
Sí. ¿Es necesario conocer de todo esto que nos estás nombrando, incluso del propio yoga, para poder hacer el instructorado?
No. Mira, para poder ser facilitador de bioyoga consciente o instructor, como uh-huh. Nosotros le decimos instructor, pero en realidad somos facilitadores de esto, uh-huh. No necesitas nada más que estar con un corazón dispuesto a aprenderte, uh-huh. ¿no? A compartir, a atravesar cosas, ¿no? A atravesar ejercicios, conocimientos, cosas que compartimos y estar dispuesto a que eso te atraviese. Claro. ¿No? Y también, o sea, como en todas las cosas, vas a tener que realizar algunos estudios, algunas prácticas, bastantes prácticas.
Lecturas,
pero no es nada
indispensable. O sea, hay que vivirlo,
transitarlo. Hay que vivenciarlo. Y sobre todo yo le digo a mucha gente que me consulta, vos lo podés hacer como un modo de salida laboral, pero también lo podés hacer como un modo de crecimiento personal, aunque no quieras ir a dar una sesión, una clase,
claro, o sea,
un
facilitador
espacio.
De... Sí. Lo puedes hacer para tu propio conocimiento.
Y para ser tu propio facilitador, claro, ¿no? Claro. Que es maravilloso. Que fue lo que nos ha sucedido a los que estamos ahora siendo facilitadores. Uh-huh. Fuimos atravesando distintos procesos y nos pasó.
Me llamó un amigo el otro día cuando empezó a rodar la publicidad de BioYoga Consciente y me decía, ¡ay, Marisa Learte! ¡Mándale un beso! Gonzalo Piro Santo se llama.
Ah,
estudió con vos, feliz. Sí. Y dice, sí, es divina. Que yo, bueno, así que esas repercusiones de gente que está en esto y que realmente lo ve como algo que ha cambiado su vida, que ha transformado sí. realidades.
Sí.
¿Eh? ¿Cuánto tiempo lleva hacer todo este proceso de aprendizaje?
Mira, nosotros hemos ido aprendiendo sobre la marcha cosas. Entonces, nos va a llevar 9 meses o 9 módulos, decimos. 9 módulos, la facilitación del primer nivel o instructorado. Uh-huh. Y comenzamos en abril y estamos terminando en noviembre. Uh-huh. Lo hacemos de ese modo porque, por una cuestión de...
Sí, de organización del año también.
De organización del año.
Los chicos que empiezan la escuela.
Exacto, la gente en marzo todavía está complicada.
Sí.
Entonces, en abril todos nos ponemos las pilas, todos empiezan. Y terminamos en noviembre, porque en diciembre también están las
fiestas,
los egresos, las despedidas, etcétera. Entonces, por una cuestión organizativa para los otros también, pensando también en los otros, lo hacemos así, de 9 meses el instructorado y 9 meses... el profesorado y 8 meses el profesorado superior, que es una opción para los que quieren seguir distintos abordajes.
Pero lo mínimo indispensable para iniciar este camino
es el instructorado,
sí. Es de 9 módulos.
Sí,
de 9 módulos.
Y además, por ejemplo, tenemos gente de otras escuelas, como yo también lo pasé. Yo también estudié distintos y diferentes métodos y luego tuve que empezar desde el instructorado un método que fuera diferente. Acá también, porque como el abordaje es totalmente diferente, uh-huh. y como hay tanto material de otras disciplinas, de grafología, de coaching, de constelaciones, de eneagrama, no sé, muchas.
Te acompañan otros profesionales también.
Sí, sí. Esa fue una de las ideas que tuvimos sobre esta metodología. No tener una sola mirada, ¿no? Que no piensen solamente que Marisa Learte es... Es más, nunca dejo que me digan director. porque en realidad es un trabajo en equipo. Contamos con gente muy profesional. Voy a nombrar a una porque hoy es el cumpleaños.
Ah,
Andrea Levit, que es profesora de canto. Y además es una genia y de portugués. Es una genia transmitiendo enseñanzas sobre la voz. Muchos profesionales. Pedro Paterno, Sonia Roppel, bueno, Elsa Guillermo, Karina Lanz, Margarita Guerrero, no sé, Marcela Cañada, no me quiero olvidar de nadie, pero habemos un montón trabajando para esto, ¿no? Y la mirada, cuando es de muchas personas, es diferente.
Claro, construye de otra manera.
Construye de otra manera, te hace repensarte, te ayuda a reflexionar. Yo puedo andar bien para algunas cosas y mis compañeros para otras, y eso hace que sumen los que están estudiando, ¿no? Así que es muy lindo, la verdad que es un lindo camino.
Para conseguir información, para poder consultar acerca de la inscripción, Voy a dar algunas líneas para que se comuniquen. Primero, pueden encontrarlo en Instagram, los que manejan Instagram, @bioyogaconsciente, ok, todo junto, lo van a encontrar fácilmente y ahí pueden escribirles un mensaje. Después tienen un teléfono de contacto de aquí, de la ciudad de Necochea, 2262-498757. La vuelvo a repetir, 2262-498757. Y después tienen un mail, bioyogaconsciente@gmail.com. De todas formas, si entran a las redes del programa de Sentidos Necochea, van a poder encontrar allí también los contactos, van a poder ver cómo se comunican con Marisa. Yo puedo ser un intermediario también para darles el teléfono. Y bueno, como bien dijo aquí Marisa, parte de este equipo, porque yo puse Marisa Aliarte y su equipo, porque realmente considero que para mí ella es la cara visible, porque no conozco al resto, ya los voy a ir a conocer. Empiezan en abril. Tienen tiempo de pensarlo, de acomodarse, de terminar el verano tranquilo. Si tienen chicos chiquitos o que van a la escuela, tienen tiempo de que empiecen y después ustedes volver a ese camino fascinante que es el aprendizaje, ¿no? Y el aprendizaje hacia uno mismo, que tiene el doble de mérito, que no todo el mundo se anima.
Sí, y otra cosa que me gustaría aportar es que la pandemia nos dio esto del Zoom.
Ah, claro.
Así que hay gente que lo hace totalmente online.
Ah, lo hacen, se puede hacer online.
Se puede hacer totalmente online porque nosotros grabamos todo el módulo y están presentes ahí por la computadora con nosotros durante todo el módulo.
Ay, mira qué bien.
Y aquel que no pudiera estar por cualquier cosa puede tener acceso a ese módulo.
Queda online. Como una plataforma.
Queda una plataforma.
Que pueden entrar y ver la
exacto,
clase.
Exacto, pero bueno, más nos gusta que estén en el módulo presente ahí online, pero bueno. A veces las posibilidades de cada uno.
Sí, o las distancias.
Así que, claro,
la virtualidad ha hecho que las fronteras desaparezcan un
poco. Y además, por ejemplo, las personas que son de afuera pueden practicar con Julieta, que está en España.
Ah, mirá.
Y ella también es profesora de Bioyoga Consciente, y es la que se dedica a las prácticas online, igual que Karina. Hay muchos accesos.
Bien, para no perderse esta técnica y este instructorado. Bueno, Mari, mil gracias por haber venido.